Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya sabes que en este programa de radio no nos gusta tocar temas de política ni esos temas que te van a estar contando a partir de las 6 de la mañana por todos los sitios. Nos damos cuenta que afortunadamente ocurren cosas bonitas cualquier día de la vida y a lo mejor no tienen el mismo protagonismo que tienen otra serie de noticias y nos gusta convertirlas en calles positivas para comenzar las jornadas. Y fíjate, yo creo que en estos tiempos que están corriendo ahora mismo, pues ayudar a los que lo están pasando mal debería ser casi como una obligación. Hay muchos sectores que lo están pasando mal. Los autónomos están fatal, la gente que tiene sus agencias de viaje están fatal, la gente que hace, bueno, pues hostelería, por ejemplo, está muy mal. Y por eso quiero poner la segunda calle positiva del día hablando de una iniciativa que nos ha encantado. Se trata del dueño de una empresa, Cabrero e Hijos, que está en Huesca. Tienen la costumbre de invitar todos los años a sus 380 trabajadores a una cena de Navidad. Como en 2020, por motivos obvios, va a ser imposible celebrarla, lo que ha decidido es entregar a cada uno de sus empleados un cheque de 30 euros. Te estarás preguntando que para qué. Bueno, pues para que lo gasten en cualquier restaurante de la provincia de Huesca. Es que la iniciativa va a lograr mover a más de 10.000 euros en el sector de la hostelería de la zona. Yo creo que es un dinero que, como te puedes imaginar, llega como agua de mayo. El límite para canjear el cheque es el 15 de enero. No es la primera vez que esta empresa se solidariza con los sectores más afectados. Hace unos meses, por ejemplo, puso en marcha la campaña Lo Nuestro y con ella lo que hacía era premiar a los clientes por comprar productos locales a través de vales en regalo para consumir en los negocios ostenses. Imagina por un momento que todas las empresas, me refiero a las que no están sufriendo los efectos de la pandemia, hicieran algo parecido. Cada una tratando de revitalizar algún comercio de su zona. Por ejemplo, este año, si no se entregan cestas por el COVID, se podría dar un cheque para gastarlo en productos gourmet de un negocio local. Es solo una idea, ahí lo lanzo, pero seguro que hay muchas más. Ya sabes que juntos hacemos comunidad y mejorar la vida de los demás cuesta muy poco.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos al lunes 16 de noviembre, le estamos poniendo las calles para que a partir de las 6, cuando aparezca Herrera, esté todo preparado. Hay un elemento fundamental e imprescindible en nuestra vida, desde que apareció el coronavirus, es la mascarilla. Esta prenda ya es parte de nuestra indumentaria y como podemos comprobar, echando un vistazo a nuestro alrededor, hay de todo tipo y diseño. Lo que pasa es que no podemos olvidar que las mascarillas las llevamos porque tienen que cumplir pues, una función higiénico-sanitaria. Y por eso en unos segundos vamos a hablar con José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, y queremos que nos dé las pautas fundamentales para saber si una mascarilla es apta y qué opina de las mascarillas caseras, si son o no son fiables. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y entonces, hasta las 6, ¿qué más nos queda por hacer?
Bueno, muy importantes son también las noticias y los consejos que nos trae cada lunes nuestro experto en motor, Alfonso García. Hoy, entre otras cosas, nos va a hablar de un estudio que dice cómo de limpio es el dueño de un coche dependiendo del color del vehículo. Del color del vehículo. Yo me temía lo peor, creía que era dependiendo de cómo lleve el coche, porque el mío está siempre lleno de mierda, teniendo en cuenta que duerme en la calle, pero soy muy limpia, ¿eh? Yo soy muy limpia. Bueno, también vamos a leer los mensajes de los ponedores y para terminar disfrutaremos de una nueva sección de la del pulpo. Veremos cómo reacciona hoy Herrera a lo que le pones.
Bueno, yo creo que hoy le va a gustar o no, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Se va a intentar. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Escuchemos a los ponedores.
Pulpo, Bea, Álvaro, buenos días. Soy Domingo Moya, de Figuera de la Sierra.
Hombre, Domingo.
Un saludo para todos los ponedores y en especial un ponedor que está siempre muy callado. Está ahí siempre por detrás en retaguardia. Un amigo mío, Nemesio Castilleja. Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Domingo. Pulpo, gracias. Y Bea. Aquí Pedro de Bailén dándole a la rosca dirección Málaga. ¡Soy ponedor!
Buenos días, Pulpo. Soy Luis desde Valencia. Nada, amiguete, aquí voy a la faena. 20 años en la misma empresa y aún me levanto a estas horas para ir a visitar a algún cliente.
soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, familia, buenas noches todo el mundo, buenas noches los camioneros. Saludos muy grande a todo el mundo, a los ponedores, que aquí estoy con mi amigo el ponedor vigilante de la fortuna. ¡Saluda!
Qué buenas bien. Noches, aquí el vigilante, que soy un ponedor también.
¡Qué bueno!
¡Somos ponedores!
¡Buenos días, familia! ¡Soy ponedor!
¡Qué cantidad de vigilantes, qué cantidad de transportistas! Es impresionante la gente que está al otro lado de la radio poniendo las calles con nosotros, como Miguel Fernández, que ahora mismo va de Pontevedra desde Asturias. Es un vigilante y ponedor y es un buen tío que ha intentado hacer una cosa ahí, pero no nos ha salido bien. Y Jaime Vilayonga, que está súper contento porque le hemos mencionado y le hemos dado las gracias por seguirnos en nuestro Facebook. Recuerda, nos puedes dejar una nota de voz en cualquier momento al 662-942-605, es nuestro WhatsApp. En cuanto a este lunes 16 de noviembre, vamos a ver cómo viene la jornada. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, se espera alguna lluvia débil a primeras horas de la mañana en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en Pirineos y en zonas de la Meseta y en Aragón. En el resto de la península y en Canarias va a haber intervalos de nubes medias y altas que van a tender a despejarse. Y en cuanto a las temperaturas, van a bajar en el extremo norte peninsular y Valle del Ebro, y van a subir en Canarias.
Genial, bueno, pues nada, que tengamos todos una buena jornada. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar con nosotros. La verdad, ponedor, es que si algo nos ha quedado claro a todo el mundo es que el pilar fundamental y el principal de nuestro sistema de salud es el personal sanitario. La verdad que los profesionales de la salud son los que están haciendo el verdadero esfuerzo para que esta maldita pandemia cause los menos estragos posibles. Fíjate, hoy vamos a hablar con un sector fundamental para paliar las consecuencias del coronavirus y también de otras muchas dolencias que requieren de su trabajo y de su profesionalidad. Nos atiende y nos ayuda a poner las calles hoy José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Gracias por atendernos a estas horas. Yo sé que son complicadas, pero quizás un buen momento para que nos contéis a todos los ponedores, a la gente que vive al revés, ¿cómo os encontráis en este momento que vuelve a verse en peligro de colapso y de colapsar nuestro sistema sanitario? Es una situación extraña la que vivimos una vez más.
Bueno, tenemos que decir que nuestro colectivo está sufriendo en primera línea pues todo lo que está sucediendo ahora mismo en esta segunda ola. Salimos muy mal parados de la primera, no solamente por la presión asistencial que había, sino por los medios que de los que disponíamos. Había falta de todo, había desorganización, y esto es como un revivir otra vez esa situación, aunque quizás con alguna pequeña mejora, como en el tema del material. Pero lo cierto es que la gente está muy cansada y un poco desesperada.
José Luis, ¿qué requisitos ha de tener una mascarilla de tela para hacer la función que se requiere de esta prenda? Más que nada porque sigue, yo creo que la gente lo seguimos haciendo mal.
Bueno, sobre todo lo que hay que tener en cuenta es a la hora de adquirirla, que no sea una mascarilla cualquiera, sino que ya incluso está regulado. Hay una norma. Nosotros además hemos hecho una infografía para que toda la población lo tenga fácil, en un póster, donde se dice que la etiqueta tiene que tener un número, que es lo que llamamos la normativa UNE, que es una normativa española para certificar que tiene ciertas garantías, que es la norma 0065, como una norma que dice que esa mascarilla es higiénica y que reúne una serie de condiciones. Desde luego, lo fundamental, aparte de esto, es que uno haga un buen uso de ella, porque por mucho que tengamos una buena mascarilla, si al final pues dejamos la nariz al descubierto, no se nos ajusta bien al mentón, a los pómulos y demás, pues estamos haciendo que se escape mucho aire y con ello las partículas que pueden contener el virus si estamos contagiados, o al revés, que nos pueda entrar, ¿no? Cualquier gotita que lleve el virus.
Jolín. Fíjate, yo tengo un amigo que se llama Chechu, que se puso la mascarilla en el mes de, a finales de marzo, y todavía no se la ha cambiado. Sigue utilizando la misma. Yo no sé si eso está bien o está mal.
Pues desde luego está fatal, no mal, sino fatal. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas mascarillas higiénicas no deben usarse más allá de 4 horas seguidas. Fíjate. Es que podemos usar un ratito, la quitamos y demás. Bueno, pues que contabilicemos aproximadamente esas 4 horas. Y luego ver un poco en las condiciones en las que están fabricadas cuántos lavados pueden hacerse, porque tampoco vale que diga, bueno, la tengo desde marzo y yo sí, me la quito cada 4 horas, pero tiene 200 lavados. Bueno, pues pierde ya lo que son las capacidades de filtrado, ¿no? Entonces, es muy importante que sigamos las indicaciones del fabricante y, como norma general, insisto, en que no más de 4 horas, por regla general. Hay otras que nos dicen duran 8, hay otras que duran 20 lavados, 50 lavados. Bueno, pues que atendamos un poco a esas instrucciones. Pero es muy importante el mantener la higiene de la mascarilla. En el momento en que veamos que está sucia o tiene algún desperfecto, pues desecharla, porque lo único que podemos hacer es contaminarnos o contaminar a la población.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo está tu sector? ¿Cómo están los sanitarios? Más que nada porque os debemos muchas cosas, ¿no? Estáis ahí en primera línea. Han caído muchos, hay gente que está con preocupaciones y los que no tenemos nada que ver con el mundo sanitario nos preocupamos por vosotros. ¿Cómo os encontráis?
Bueno, pues muy cansados, es decir, los compañeros en cualquier ámbito en el que están trabajando, ya no solamente a lo mejor las situaciones más críticas, ¿no? En urgencias, en los cuidados intensivos, que parece que siempre miramos ahí como diciendo, bueno, ahí lo tienen que estar pasando fatal. Es que es en todo el sistema, porque ha sufrido tal situación, ya no diría yo ahora mismo de colapso, pero sí de que hemos tenido que cambiar un montón de cosas. De la noche a la mañana se han tenido que cambiar los circuitos de atención, la atención primaria ahora mismo ya no es lo que era, incluso la gente lo puede percibir, ¿no?, cuando uno se acerca al centro de salud. Y eso agota muchísimo, porque nosotros estamos acostumbrados a mucha presión, ya digo, por las circunstancias que vivimos en el día a día, que la salud parece que es lo primordial en una persona, y cuando alguien se ve afectado, pues eso psicológicamente también nos afecta, o sea, no somos de piedra. Y en esta situación llevamos muchos meses y eso cansa mucho. Claro. Pero no solamente eso, sino luego la situación que vemos alrededor desde el punto de vista organizativo, y ya me refiero más a la parte política, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que desde el punto de vista técnico, que se están viendo una serie de cosas, pues no se haga caso, porque parece que prima más las cuestiones más políticas que las del ámbito técnico? Entonces, eso yo creo que es lo que más está minando, pues un poco lo que es el temple de los profesionales sanitarios. Nosotros trabajamos de forma multidisciplinar, médicos, enfermeras, técnicos auxiliares, es decir, todo el mundo, yo creo que está arrimando el hombro todo lo que puede y más. Se está quitando días libres, vacaciones, en eso no nos importa, pero en las condiciones en otros ámbitos, ya incluso de material y demás, como vivimos en la primera ola, pues ahora sería, yo creo que imperdonable, ¿no?, que no tuvieran esa previsión las autoridades sanitarias. Y luego quizás un poco el cansancio también de ver a la gente que, claro, no puede tener a los familiares cercanos por todo este tema de precaución y demás, y eso yo creo que psicológicamente está minando mucho a todos los compañeros.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE con José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. José Luis, ¿no crees que en España se sigue utilizando la sanidad como un arma política, a vosotros en primer grado, luego en sí al ente, ¿no?, al ente de la enfermería, a la sanidad? ¿No crees que eso tendría que estar a un lado y tendríamos que dedicarnos a proteger a la ciudadanía?
Totalmente de acuerdo. Siempre hemos dicho que tienen que primar los principios técnicos y científicos a la hora de, sobre todo en estas situaciones, ¿no?, tan críticas, que lo que tiene que primar siempre es cuál es el aspecto técnico que tenemos que poner en marcha. A mí me sorprende muchas veces que se estén dedicando incluso cantidades ingentes de dinero a lo que es el tema de la seguridad desde el punto de vista de los cuerpos de seguridad del Estado, que me parece fenomenal, ¿eh? No tengo ninguna crítica, pero parece que es que tenemos que gastar más en ese tipo de personal que lo que llevamos denunciando tanto tiempo, que es que falta personal de enfermería en este caso, ¿no? Diría yo, de mi colectivo. Pues vamos a intentar primar ese tipo de cosas. Ahora mismo, cuando se ha hablado de, bueno, nosotros no nos gusta llamar rastreadores, ¿no? Pues los vigilantes de la salud pública, pues es fundamental que se haga una inversión en intentar contener desde el punto de vista de prevención, porque claro, si dedicamos más esfuerzos a curar que a prevenir, pues al final estamos en las mismas, ¿no? Entonces yo creo que no habría que focalizarse tanto desde el punto de vista político, sobre todo en esas estrategias que no nos llevan a ningún sitio y las guerras entre partidos políticos, y atender un poco más al nivel técnico.
José Luis, me dice una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, se llama Inés. Me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a José Luis, en caso de que nos hagamos nosotros mismos las mascarillas en casa, qué materiales tendríamos que elegir?
Bueno, yo creo que yo intentaría huir de ese tipo de fabricación casera ahora mismo cuando no hay necesidad, porque si tenemos que fabricarnos, es decir, ya en último término, desde luego tendríamos que buscar materiales que en la zona externa fueran repelentes, es decir, pues para entendernos un poco como la tela de los paraguas, para que todo el mundo me entienda bien, que parece que caen las gotas y se repelen, pues una cosa así, ¿no? Y que sea impermeable. El peligro que tienen a veces esas telas y esos materiales es que, claro, impiden que transpire bien el aire y, por lo tanto, da la sensación más de agobio. Hay veces que lo que hacemos es poner tres capas, ¿no? Por eso son tricapas, ¿no? Se llaman así, y que dentro tienen un filtro. A veces podemos incorporar un filtro, que además se compran, también estos filtros ya los hay y se compran por pliegos y que, bueno, pues se pueden adaptar. Bueno, yo creo que, ya digo, en último término sería esto, porque claro, para que sean buenas y cumplan las condiciones tienen que tener una normativa, o sea, estar bajo una normativa, y bueno, pues si no, a veces perdemos el control de esto y podemos crear la sensación de una falsa seguridad, es decir, bueno, ya llevo mascarilla, pues ya está, ya no me contagio, y a lo mejor, pues si no filtra lo suficiente, pues estaremos cometiendo un error grave.
Claro. José Luis, hay que tener en cuenta además que hay personas que tienen pues una piel más delicada que otras y que además están sufriendo erupciones, enrojecimiento de la piel. ¿Qué debe hacer una persona que esté sufriendo en su piel, nunca mejor dicho, los problemas del uso de la mascarilla? ¿Cómo les podemos ayudar?
Bueno, esto es muy importante, el que de vez en cuando liberemos la piel de la mascarilla siempre que podamos, que estemos solos, que estemos en un ambiente abierto, es decir, no en un sitio cerrado. Procurar airear la piel porque debe transpirar y debe un poco eliminar cualquier sustancia que tengamos húmeda, ¿no? Que, bueno, pues simplemente con el contacto del aire esto se produce. También es bueno que, sobre todo por la noche, por ejemplo, cuando nos vamos a acostar, pues darnos una crema hidratante, porque eso va a regenerar seguramente muchas de las zonas a lo mejor que tienen un poquito más de lesión, ¿no? Ese enrojecimiento y demás. Y también de vez en cuando lavarnos la cara, es decir, a veces por lo que se nos queda en los poros y demás y no transpira bien, pues es bueno que de vez en cuando vayamos al lavabo, nos lavemos con agua y jabón simplemente y ya está, y nos sequemos bien. Lo importante también es que la humedad a veces luego puede provocar la aparición de hongos y eso, bueno, pues también hacen lesiones en la piel que es importante evitar. Entonces, bueno, pues un cuidado bastante simple, que tampoco hay que complicarse mucho.
Yo a mi hija, por ejemplo, le digo que ella cuando va a la universidad, que no solamente tiene que llevar la mascarilla que lleva puesta, que se lleve otra de repuesto, porque se le rompe la goma, se le cae el suelo, la pierde, se le estropea por cualquier circunstancia, queda desprotegida.
Yo diría que no solamente por ir a la universidad, sino todos los ciudadanos tendríamos que llevar una mascarilla de repuesto por lo que pueda pasar. Es decir, en cualquier momento no nos damos cuenta, y nos habrá pasado seguramente. Uno al ponérsela parece que ha estirado un poquito más de la goma de la cuenta y ¡pum! Y se rompe, ¿no?
Sí.
Bueno, pues para evitar que nos quedemos desprotegidos siempre es bueno llevar una mascarilla. Cuidado también, aprovecho para decir, cuando uno dice, bueno, pues voy a guardar un ratito la mascarilla, y la cojo con las manos, me la doblo, me la pongo, sí, en el bolsillo. Es decir, tenemos que tener la idea de que lo que estamos tocando está contaminado, y por lo tanto hay que intentar tocarlo lo menos posible e introducirlo, si es posible, en una bolsa, a veces en vez de plástico, uh-huh, pues de papel es suficiente, o de tela, sí, y luego ya nos lo metemos en el bolso, en donde corresponda, ¿no? Pero intentar, uh-huh, tocarlo lo menos posible, pero siempre intentar llevar una mascarilla de repuesto.
Uh-huh. José Luis, para terminar, José Luis, no te quiero quitar más tiempo, que fíjate qué hora es. ¿Qué le dirías a los que, bueno, pues están tomando las medidas a la ligera, que están ya relajados, porque gracias a Dios no han caído todavía, pero no saben que en cualquier momento esto puede cambiar? Hay gente que piensa que toda esta historia no va con ellos.
Estamos en una situación complicada. Cada vez que se le pregunta a un profesional sanitario, a una enfermera, dice, yo es que no acabo de entender cómo la, sí, población no es consciente de lo que está sucediendo. Porque casi esto es como cuando antes se decía, ¿no? ¿Cómo sigue fumando la gente? Si alguien ve un pulmón por dentro, lo que sucede cuando uno fuma. Bueno, pues si alguien viera un hospital por dentro, sí, y lo que sucede en las unidades más críticas, yo creo que serían conscientes de lo que estamos ahora mismo viviendo. Es cierto que, claro, como es algo que no es tan palpable, decir, bueno, pues no se ve, el virus no se ve, bueno, pues la gente puede decir, bueno, pero si esto casi puede ser hasta un invento, ¿no? Y yo creo que debemos ser conscientes de que hay gente que lo está pasando muy mal y de que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que no vaya más. Por lo tanto, un llamamiento a la responsabilidad, y yo creo que a la concienciación de aquellas medidas que son ya universales y que todo el mundo ya se sabe, y no hace falta repetirlas 100.000 veces. Uh-huh. Yo creo que es muy importante que sigamos adelante con esto, porque si no, lo que vamos a hacer, si al final se acabará, no decimos que no, pero lo vamos a alargar en el tiempo y vamos a perder a muchos amigos y compañeros por el camino. Y yo creo que todo lo que hagamos para evitar, vale, esto, será un buen camino.
Pues la verdad que sí, José Luis. Estoy viendo la cantidad de títulos profesionales que tienes: doctor por la Universidad Complutense de Madrid, máster de investigación en cuidados, graduado en enfermería por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado universitario de enfermería por la Universidad Pontificia Comillas Madrid, dirección y gestión de centros y servicios de atención a la tercera edad, experto en gestión y liderazgo, experto en enfermería, pero todavía no veo que tengas el título de ponedor de calles, y te lo vamos a dar aquí por tu participación esta mañana, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias, Pulpo, muchas gracias.
Ha sido un placer escucharte, que nos hayas echado un cable a entender un poco esta situación, que la verdad que nos está empezando a superar a muchos. José Luis, cuídate y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. A las 5:27 de la mañana, ahora menos, en Canarias, Maribel Porras Jiménez, en este día del pollo en Poniendo las Calles, dice que a ella, como más le gusta, es al ajillo.
Gris Marengo.
Cuentos chinos, yo.
Pues hoy te estamos preguntando cómo te gusta el pollo, de qué manera lo preparas en casa, cómo es, cómo más lo disfrutas. Hay un montón de mensajes, los ponedores comen mucho pollo y además lo comen de muchas maneras. Dice, por ejemplo, Isabel Rojo Arnaiz, dice: Pulpo, muy buenos días. La pechuga de pollo con aguacate, con crema y en tortilla de maíz es un plato mexicano, es maravilloso.
Bueno,
os
oigo
todos los días tejiendo. Me llamo Isabel. Pues de verdad, Isabel, muchísimas gracias. Qué receta más buena, Bea.
Qué rico, sí, sí, y esa la he probado yo, la mexicana. Sí. Ana Godri, talitas de pollo asadas a la brasa con una cervecita. También el pollo encebollado.
Muy rico.
Está muy rico.
Muy bueno.
O Juan Jurado, que dice que asado y muy crujientito, aunque a él también le gusta empanado, como a nosotros. O Mati Zapata, pues el pollo al ajillo con salsita para mojar bien las patatas y el pan, que eso es una locura. Claro. No había salido todavía, pero es muy común. El Pedro iba a decir, mira, ¿cómo estoy?
Ya,
¿cómo estoy?
Estás ahí, entrando en
Marrena. Estaba mezclando. Pedro Bernardo dice: a mí el pollo en pepitoria.
Bueno, qué rico. La receta del pollo en pepitoria es una cosa muy... La pepitoria en sí estaba riquísimo. Esa salsita de almendras con el huevo es una cosa deliciosa.
Y Antonio Madrid, que le gusta el pollo con tomate y el magro con arroz.
Qué maravilla, por favor.
Y se parte de risa.
Hombre, claro, Sergio Vázquez igual se parte de risa y dice: ¿pollo? ¿Alguien dijo fajitas? Bueno, pues claro, es que el pollo se puede hacer de mil maneras, que los ponedores los están compartiendo hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Yo voy a hacer una advertencia. Ahora mismo sois 56.175, con 25 ponedores que nos sigáis ahora, antes de las 6 de la mañana. 25 llegaríamos a los 56.200. Una cifra redonda. Una cifra para demostrar que solamente los ponedores son los encargados de poner en las calles a España. Así que, oye, 25 ponedores que se sumen a nuestro programa de radio y que demuestren que están aquí, levantando las calles con nosotros. Carlos Atencia dice: muy buenos días, ponedores. El mejor pollo son los muslitos de pollo a la nata. Están para chuparse los dedos. Yo esto nunca lo he probado, ¿eh? Los muslos de pollo a la nata.
Yo ese no lo he probado nunca.
Yo tampoco.
No lo he comido. No. El solomillo sí, a la nata, pero
sí.
El pollo no.
Y con pimienta.
Habrá que probarlo.
La verdad que sí, hay que probarlo. Son las 5:31, hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana comenzará en COPE Herrera. Pero claro, ¿y por qué no saber alguno de los temas que se van a tratar hoy en el programa de Herrera en COPE? Gonzalo Zavalla, buenos días, hermano.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿A ti te gusta el pollo?
Me encanta el pollo.
¿Cómo te gusta más?
Pues mira, tengo que reconocer que tengo una especial debilidad por lo que son las tiras de pollo empanadas con el rebozado crujiente
y salsa
de mostaza y miel.
Sí.
Pues tengo absoluta debilidad por ese tipo de pollo.
Sí, sí, el fritito, el crujiente, el que más engorda, por cierto.
Sí, también es verdad.
Claro, es el que más... Y luego el pollo que está empanado, pero si encima previamente se ha pasado por un poquito de harina, ya es una perfección máxima, ¿eh?
Sí, 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 me gusta mucho. La verdad es que soy muy amante del pollo, ¿eh? O sea, me tiraría comiendo pollo prácticamente todo el día.
¡Qué barbaridad! Bueno, no podemos seguir hablando de pollo. Sí que nos gustaría que compartieses con los ponedores pues alguno de los temas que se vayan a tratar hoy a partir de las 6 en Herrera en COPE.
Bueno, pues vamos a tratar más de un pollo, ya te digo yo, Pulpo. Pero bueno, te adelanto que vamos a empezar hablando con Ángel Víctor Torres, que es presidente de Canarias. Ya sabes que la inmigración ilegal allí es un auténtico drama.
Sí.
Están en unos niveles altísimos.
Sí,
y nadie mejor que él para acercarnos un poco más a la realidad que se está viviendo allí y también para hablar de la pandemia, que ya sabes que Canarias, igual que tiene la cara fea con el tema de la inmigración, pues tiene la cara menos mala con el tema de la pandemia, porque allí la verdad es que está respetando el coronavirus a los canarios. También vamos a hablar sobre la evolución de la pandemia, y aquí sí que entramos en pollos. Unos datos algo mejores que hay que coger con pinzas por el efecto del fin de semana. Aún así, esto te va a gustar, llama la atención la bajada de contagios de algunas comunidades como Madrid, que pasa de casi 2.000 positivos el sábado a 663 este domingo, de un día para otro. De hecho, a partir de hoy, una decena de áreas quedan liberadas de las restricciones, áreas que llevaban mucho tiempo, algunas de ellas desde septiembre, ¿eh? La peor parte se la llevan Burgos y Ceuta. En la primera se recomienda a los vecinos no salir de casa y desde mañana hasta el 20 de noviembre la hostelería, los gimnasios y los centros comerciales van a estar cerrados. Otro cerrojazo más. Y en Ceuta, el gobierno de la región planea cerrar la actividad no esencial a partir de las 8 de la tarde, o sea que habrá que esperar noticias, pero en la ciudad autónoma de Ceuta las cosas también se están complicando. En clave política se va a hablar y mucho de las palabras de Ábalos, que ha admitido que Bildu ha mostrado más responsabilidad que el Partido Popular. Unas palabras que probablemente traigan mucha cola de opiniones. Además, hoy se reúne la cúpula del PSOE y se va a hablar de ello porque son muchos los miembros socialistas que están muy, muy descontentos con este acercamiento que ha tenido su partido hacia Bildu. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa. Y por último, volverá a tocar hablar de las fiestas ilegales, Pulpo. Como cada fin de semana se vuelven a vivir en Madrid, en Málaga, en Bilbao, en Marbella. Aquí en esta última se ha producido un caso que es muy, muy sonado. Una fiesta con 40 influencers que recordemos que, como su propio nombre indica, influyen en los más jóvenes. O sea claro, que yo claro, no sé si es el mejor ejemplo que se puede mostrar. Pero bueno, sin mascarilla, sin distancia, haciendo balconing incluso. Bueno, un despropósito bastante peligroso, ¿eh? Ya no solo por la pandemia, sino porque tirarse de un balcón, pues la verdad es que no es una gran idea. Eso sí, esto que te cuento son solo un par de apuntes, pero a partir de las 6, mucho más en Herrera en COPE. Ya te adelanto, Pulpo, que hoy hay mucho pollo por cortar.
Muy bien. Gonzalo, que tengas un día genial. Muchas gracias,
¿eh? Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Un abrazo, hermano, gracias. Son las 5:35 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. ¿Qué cantidad de ponedores me acabáis de seguir ahora mismo en tiempo real? Muchísimas gracias a Malena Anaya, una ponedora que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Dani Ortiz, Josete Avellán, José Antonio Sánchez, Antonio Ortega, Fran Martínez, Ana Broceño, Abundante Millán, María José, Pablo Serrero, Said. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos y claro, eso lo que significa es que tan solo estamos a 10 ponedores de alcanzar esos 56.200 seguidores. Con 10 de los que me estáis escuchando ahora que todavía no me seguís en Facebook, seguidme, aquí lo vemos y pues una vez más demostramos que solamente nosotros nos encargamos de levantar España justo antes de Carlos Herrera. Estamos a 16 de noviembre, Santos Margarita de Escocia, Reina y Matilde y Gertrudis, consagradas. Y esta semana comenzamos temática musical nueva, diferente, y se la vamos a dedicar ni más ni menos que a una ciudad maravillosa. Esta semana se la vamos a dedicar a Sevilla. Y lo hacemos situándonos en el año 88, que es cuando nos abandonaba uno de los grandes nombres que ha dado esta tierra, el Pali. Ese año además se estrenó un programa musical que se emitió la tarde de los sábados en Televisión Española. ¿Quién no recuerda el programa que presentaba Beatriz Pecker en Televisión Española? Se llamaba Rocopop.
Hola, buenas tardes. En estos momentos irrumpe en tu pantalla un nuevo programa. Todo lo que tengo a mi alrededor, que es mucho, ya lo irás viendo, está preparado. Cerca de 70 personas, entre técnicos, presentadores, redactores, queremos que a partir de hoy esta sea tu cabecera favorita, la de Rocopop.
Una voz espectacular, grande, muy grande. Me encanta recordar a Beatriz Pecker. Pero claro, nos tenemos que situar en el protagonismo de esta semana, que es para Sevilla, una ciudad maravillosa y que hay un montón de canciones que hablan de esta preciosa ciudad. Bueno, pues empezamos hoy lunes con la canción que Francisco de Asís Palacios Ortega, alias El Pali, también conocido por el sobrenombre de El Trovador de Sevilla, pues fue, yo creo, uno de los más populares cantaores y también autores de sevillanes de la segunda mitad del siglo XX. Fíjate, ponedor, grabó más de 20 discos y escribió más de 200 canciones. Fue uno de los primeros solistas del género de las sevillanas que hasta entonces había estado dominada por grupos. Dale, Patricia, vamos a ir comenzando con la intro tan bonita de esta Sevilla que emociona y mucho. Esto es todo un clásico, uno de los temas que demuestra por qué hay que querer lo que representa Sevilla. Sube la radio y disfruta.
Sevilla tuvo una niña y le pusieron Triana. Y le pusieron Triana. Sevilla tuvo una niña y le pusieron Triana. Sevilla tuvo una niña y le pusieron Triana. Y le pusieron Triana, la bautizaron en el río, los gitanos de la cava, la bautizaron en el río, los gitanos de la cava. Hay un bautizo con arte, muchos barbos en adobo, mucho vino y alegría, y allí aprendieron los moros el baile por bulería. Sevilla tuvo una niña y le pusieron Triana. Y le pusieron Triana. Sevilla tuvo una niña y le pusieron Triana. Sevilla tuvo una niña y le pusieron Triana. y le pusieron Triana, padrino la Torre del Oro y madrina la Giralda, padrino la Torre del Oro y madrina la Giralda. Vaya un bautizo con arte, muchos barbos en adobo, mucho vino y alegría.
Durante esta semana, canciones que hablan de Sevilla, canciones que tienen como protagonista esta ciudad, y vamos a ir escuchando una diferente cada día. Tenemos un audio que recibimos en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás? Soy Ismael Flores, del canal de YouTube SpaceX Storm. Ya ves que mientras otros duermen, nosotros estamos aquí en directo siguiendo el lanzamiento de la misión Crio 1 a la Estación Espacial Internacional. El viaje va a durar más de 24 horas, pero estaremos aquí al pie del cañón siguiendo todos los acontecimientos. Y es que en este canal estamos muy espacio trastornados. Pero bueno, mañana os cuento, ponedores. ¡Un saludo!
Gracias, Ismael. Mañana conectaremos contigo a ver si podemos ilustrar a todos los ponedores de lo que está... lo que estará aconteciendo en la Estación Internacional Espacial. Será un placer, Ismael. Un abrazo bien fuerte. Álvaro, estamos con nuestro juego del podcast de Poniendo las Calles.
Pues sí, esta semana tocaba Los Chascarrillos de José María García. Hay muchos ponedores que lo han intentado, pero no todos han conseguido acertar todos los chascarrillos que salían cada día, en total 5. Solo lo ha acertado una persona, así que lo hemos tenido fácil para darle el premio a esta persona. Se llama Carlos y es de Alicante. Mira, escucha.
A ver.
Buenos días, Pulpo. Buenos Hola. Días, ponedores. Las palabras ocultas de esta semana, como habéis dicho, son los chascarrillos de José María García.
Exacto.
No sé imitarle, pero diría que son estos. Profesores del mejor comer, catedráticos del mejor beber.
Bien.
No han venido a servir, sino a servirse.
Otro día.
Lame traserillos, ojo al dato.
Otro.
Muy buenas noches y saludos cordiales.
Bien.
Ay, y los dice el ciego del grupo Risa. Un abrazo, ya por el lunes.
Pues la escucha, escucha.
Datos, ¿no? Muchos datos.
A servir, sino a servirse. Profesores del mejor comer, catedráticos del mejor beber, lametraserillos. Ojo al dato. Muy buenas noches y saludos cordiales.
Pues estas son los chascarrillos de José María García, que la pasada semana en los podcasts de Poniendo las Calles pues aparecían, en este caso, en canciones. No solamente van a aparecer en canciones, tienes que escucharte el programa, te lo tienes que descargar, lo tienes que disfrutar. Y claro, esta semana vamos con palabras diferentes. Esta semana hemos seleccionado colores. Cada día va a sonar un color, una palabra con un color, en el contenido del podcast de Poniendo las Calles. Lo puedes escuchar en cope.es y te lo descargas. Y la semana que viene, el próximo viernes, nos escribes como, o nos llamas, como ha hecho este ponedor. Y oye, si te lo llevas bien, si lo dices correctamente, te vas a llevar un premio, ¿no, Álvaro?
Pues sí, vamos a ver cuántos ponedores son capaces de acertarlo y entre ellos seleccionaremos al azar pues a la persona. Que también que envíen una nota de voz curiosa, que eso siempre da puntos, ¿no? Que se pueda y que quede bien en antena, ¿no? Por ejemplo, Exacto. Este ponedor que ha imitado encima a José María García. Sí. Bueno, vamos a ver cuál es la originalidad de los ponedores.
Perfecto, pues ya sabes, a partir de las 6 de la mañana te descargas el podcast en Poniendo las Calles en cope.es. Y a partir de ahí a descubrir esa palabra que solamente suena en el podcast. Son las 5:42, ahora mismo somos ya en Facebook 56.258 ponedores. Ahí estáis levantando España con nosotros y que a partir de las 6 de la mañana os convertís en fósforos y en fosfonautas. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres.
Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Pues venga, 5:44, hora menos en Canarias, es el momento perfecto de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, una persona muy prestigiosa en el mundo del motor, nuestro experto motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Mira, voy a arrancar y además voy directo al grano. ¿Es cierto que por el color del coche se puede saber lo sucio y despreocupado que es su propietario con la higiene del propio vehículo?
Sí. Dime de qué color es tu coche, Pulpo, y te diré de lo sucio que lo tienes. Es el análisis que ha hecho una empresa británica en servicios de limpieza que recoge datos como que un 40% de los conductores dejan sus pañuelos usados y que poco más del 41% lavaba su coche una vez cada 6 meses, mientras que un 10% no lo hacía. Pues bien, el ranking de los coches más o menos sucios según su color, por lo menos entre los conductores británicos, es el rojo con más del 33%, seguido del negro y del gris. Joder. Y los coches más limpios, por su color, son el amarillo, el naranja y el blanco.
¡Qué barbaridad! La verdad que los ponedores que nos estén escuchando ahora con un coche negro o con un coche rojo, seguro que van a mirar por todos los sitios por si tienen ahí el pañuelo con toda la mucosidad. Es una cosa que me alucina. Oye, en enero, como ya os contamos, cambian los límites de velocidad en las ciudades. Nos ha llegado muchas preguntas de los ponedores sobre cómo afectan o pueden afectar los coches a la hora de conducir a 20 o 30 kilómetros por hora en ciudad. Claro, hay gente que se ha preguntado si su coche va a sufrir o no. ¿Puede provocar esto averías?
A ver, Pulpo, en primer lugar, circular a esas velocidades tan bajas en ciudad supone mayores emisiones, mayor contaminación, un mayor consumo de combustible y los componentes se deterioran más rápidamente, sobre todo. Va a sufrir mucho el embrague, su trabajo es mayor y su desgaste es mayor a mayores revoluciones del motor en marchas cortas. Pero si hay un elemento que puede sufrir averías rodando a esas velocidades tan bajas es el filtro de partículas, el encargado de reducir las emisiones contaminantes que salen por el escape del vehículo. Y a esas velocidades no cumple su función. Y si se avería, el filtro de partículas, el FAP, cuesta entre los 500 y hasta los 2.000 euros.
Madre mía. Y atención, ponedores, con conducir con las dashcam o las cámaras de vigilancia en el coche. Resulta que un conductor de Toledo ha sido sancionado con una multa de 1.500 euros por llevar una en el salpicadero. Cuéntanos por qué ha pasado esto.
Sí, esas dashcam, esas pequeñas cámaras de alta definición que graban todo lo que sucede mientras conducimos, y aunque no existe ninguna ley específica que impida o que castigue llevar una en el vehículo, pero atención, nos pueden poner una sanción de 1.500 euros. Es que esas cámaras están a caballo entre las grabaciones privadas y la videovigilancia. Por lo tanto, dependiendo de cómo y dónde estén ubicadas, pueden implicar una sanción, porque según la Agencia de Protección de Datos, este conductor incumplía la ley de privacidad al obtener imágenes de espacios públicos, algo que es competencia exclusiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, cuidado y atención a todos los amigos de grabar y luego volcar las redes sociales, o bien para grabar accidentes de tráfico.
Motorman, si te parece, cuéntanos las autonovedades de la semana, porque creo que son dos, ¿no? Las eléctricas, además.
Y se trata de dos superventas del sector de automoción.
Bien.
La primera novedad es la Ford Transit, furgo que después de 50 años de historia y la más vendida del mundo en su categoría, ahora va a tener una versión 100% eléctrica con 350 kilómetros de autonomía y casi 2 toneladas de carga. La e-Transit llegará en 2022 con 269 caballos de potencia y la novedad de contar con un sistema Pro Power Overboard que lo transforma en una fuente móvil de energía de 2,3 kilovatios para que los usuarios puedan utilizar sus herramientas y recargarlas in situ donde estén trabajando. La otra novedad de la semana en coches es el nuevo Fiat 500 Electric, el primer modelo 100% eléctrico de la marca. Decir que es totalmente nuevo, es más ancho, más largo y más espacioso, con el 96% de piezas nuevas. Cuenta con dos potencias a elegir, 95 y 115 caballos, con 185 y 320 de autonomía respectivamente, con 3 sistemas de carga, en carga rápida, es decir, que en 30 minutos tenemos el 80%, 500 Electric, se ofrecen tres carrocerías, berlina, cabrio, y el 3 puertas, 3 más 1, lleva tres modos de conducción y el sistema de conducción con un solo pedal. Al levantar el acelerador, el coche se frena para recuperar energía. Además, hasta 20 kilómetros por hora cuenta con sonido para los peatones, con música, la de Nino Rota, de la película Amarcord. El nuevo 500, el 580 eléctrico, es muy ágil, una dirección precisa y rápida, y además buenas prestaciones. En ciudad puede llegar a hacer hasta 450 kilómetros.
Y muy rápidamente, porque hay que darle la del pulpo a Herrera, en menos de un minuto, por favor, Alfonso. Hay una petición de un ponedor que te pregunta, Juan José de Barcelona, dice, Pulpo, ¿tengo que cambiar los neumáticos? Y una vez más tengo la duda de qué tipo elegir, invierno, verano o todo tipo. Vaya por delante, que hago muchos kilómetros. Gracias.
A ver, recordemos que hay tres tipos de neumáticos que se venden en España. Uh-huh. Y para elegir cuál es el idóneo para nuestro vehículo, va a depender de dónde vivamos y del uso que hagamos del coche. Los neumáticos, por ejemplo, de verano son los más utilizados en España, son los recomendados cuando se circula a una temperatura media superior a los 7 grados positivos y están pensados para un buen agarre en suelo seco y parcialmente mojado. Segundo, los neumáticos de invierno, que están indicados para los conductores que vivan en zonas frías y lluvias abundantes, nieve o hielo, ideales para temperaturas por debajo de los 7 grados, pero son un 15% más caros que los de verano y además nos obligará a tener otro juego. Y por último, los neumáticos todo tiempo mixtos, y no son recomendables para hacer muchos kilómetros por carretera.
Genial, Alfonso. El miércoles volvemos a hablar contigo. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso García, Motorman. Son las 5:50, 4:50 en las Islas Canarias. Es lunes, es su día favorito. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Jolín, tu fin de semana, ¿qué tal está?
Mi fin de semana, un fin de semana muy tranquilo, muy bien, tranquilo.
Bien.
Comiendo unas castañas gallegas que por fin me llegaron de Galicia. Porque el de Correos, que lo tenía que traer,
sí,
hacía dos semanas, vio que era para mí y dice, pues en vez de a esta dirección, que es donde pues, se lo llevo a la radio, que me pilla más cerca.
Ay,
y allí las dejó muertas de asco. Y ni siquiera las fueron a recoger otra vez, o sea que gracias al amigo de Correos que hizo eso.
Pues menos mal.
Y bueno, al final pues las pude rescatar y aguantan, ¿eh? Porque las castañas gallegas tienen una cosa buena, es que aguantan bien, quizá tiene más humedad, no lo sé, pero aguantan mejor el paso del tiempo.
Pero luego en casa, ¿cómo las preparas? Porque yo las meto en el microondas y luego no me saben como
No, lo del microondas es para acelerar artificialmente el proceso. Tienes que tener una sartén agujereada.
Ah, amigo mío.
Las agujereas tú, las compras ya porque se compran. ¿Sí? Hombre, si tienes lumbre, fuego de lumbre, yo aquí en casa no tengo fuego de lumbre.
Yo tampoco.
Pero bueno, las pones al fuego muy bajo y tapas la sartén con la... Le has hecho una cruceta a la castaña.
Sí, bien.
Y con mucha paciencia, vuelta y vuelta y vuelta pues ya está.
Qué bueno. Pues fíjate, una vez, la semana pasada o hace dos semanas, llamó un ponedor que se iba a comprar a León las castañas y se las bajaba, creo que era de Murcia o de Almería. Te quiero decir que la gente viaja por producto bueno, producto fresco, para luego venderlo y la gente busca calidad. En España tenemos buenas castañas.
Sí, muy buenas. Hay buenas en el Jerte, hay buenas en Huelva, hay buenas en el León, magníficas. Asturias, pero Galicia, yo la castaña gallega para mí está muy por encima de las demás.
Qué gozada. Herrera, me encanta Petula Clark. Y esta canción me parece una pasada.
Sí. Esta fue una canción que se hizo en una versión en español, que era Amor es mi canción. La hizo Luisita Tenor.
Sí, señor. Hoy cumple 88 años.
¿Quién? ¿Petula o Luisita?
No, Petula.
Luisita Tenor se casó con Francisco Heredero.
¿Eh?
Sí.
Una voz súper limpia con unos agudos que suben mucho, mucho, mucho. Que nacía en el 32. Y que ha vendido más de 75 millones de discos, ¿eh?
Mira, qué bien.
Smiling so tenderly. Desde luego su clasicazo es el Downtown, que hasta Frank Sinatra lo versionó. En España hubo una versión en español, gracias a Helu.
¿Del Downtown?
Sí, del Downtown.
Sí, puede ser, sí. La gran Helu, la gran Helu.
Mira, te la voy a poner, la tengo por aquí preparada. Aquí la tengo. A ver qué te parece, porque tiene su encanto, ¿eh? Mira.
Vuelvo a la playa donde
¡qué bueno!
Y el mar me canta así.
Soy muy de Helu, muy de
sí?
Helu, mucho, mucho, mucho.
Amigos que antaño dejé,
el gritito de Helu era...
Sí.
María Ángeles tenía un gritito que era único, incomparable, ¿eh?
Herrera, vamos a saludar a Mónica, que trabaja en el centro de, bueno, de rehabilitación de FREMAP en Majadahonda. Nos escucha todos los días y está, bueno, está tratando a nuestro compañero Carlos y le ayuda y le dice, oye, que yo de la COPE escucho Poniendo las Calles y luego a Herrera. Y nos manda un abrazo. Bien, y nosotros,
pues
yo creo, Herrera,
muy fuerte
lo mismo,
para ello,
¿no?
Que siga trabajando, cuidando a la gente. El centro de MAFRE de Majadahonda es magnífico, lo conozco.
Exacto. Sí.
Y el de Sevilla, muy bueno.
Qué bueno. Pues Herrera, te escuchamos, hasta luego.
Bueno, pues a ver qué me preparo.
Venga, dale, 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 que te toca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.